En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Estamos hablando de fútbol con Miguel Rico, Roberto Palomar, Guilluzquiano, David Sánchez y Gonzalo Miró. Y
no, toca... ¿Yo qué?
Si he dicho, te he dicho el primero.
No, no, que se ha cambiado el disjockey.
Ah, te había entendido y yo qué.
Nadie más ha entendido y yo qué.
No. ¿A que sí?
No. A ver, era
no, no le pega nada a
del
Miguel eso, ¿no?
Del sonotone.
Yo, sí, también me hace falta.
Yo qué, que hay de lo mío.
Pero ¿por qué dices lo del disjockey, Miguel?
No, el coño, me gusta la musiquita.
¿Te gusta?
Esta de ahora, sí.
Las otras no te gustan, ¿no? Aquí
digamos... Bueno, pero estos gustos.
Yo no, tienen... yo soy muy ecléctico, ¿eh? Por eso una de cal y una de arena.
Ah, bueno.
Bueno, en fin, el boss, es que el boss siempre triunfa.
Vuelve el boss a Europa.
El Atlético de Madrid, no sé si es el boss o no es el boss, seguro que si se lo pregunta a Gonzalo Miró dice que sí, pero hoy el Atlético de Madrid en su estreno de pretemporada ha perdido contra un combinado de la Liga Coreana, Isaac Avilés, ¿no?
Sí, así es. El All-Star de Corea que ha ganado 3-2 al Atlético de Madrid. Como decía Gonzalo al principio del programa, yo creo que sensaciones contrapuestas, la del Atleti en la primera parte y en la segunda. En la primera parte, un equipo previsiblemente mucho más titular. Si lo vemos, prácticamente podría ser una alineación que el Cholo Simeone apostara por ella en el primer partido de Liga. Y eso, bueno, se ha demostrado en que el Atleti ha acabado ganando esa primera parte, esos primeros 45 minutos por 1-0. Morata ha marcado 3 goles en esos primeros 45 minutos y los han anulado por fuera de juego los 3. La verdad que ha empezado muy bien Morata esta pretemporada.
Pero cuéntalo todo, tío. No los 3 por fuera de juego suyo.
No, dos suyos, uno que no era fuera de juego de Morata. Pero bueno, que al final es mala suerte, ¿eh? Que esto le pasa a Álvaro recurrentemente.
Le ha pasado alguna vez que le han anulado 3.
Esto le persigue. La Juve, yo recuerdo un partido que le anularon 3 goles en Copa de Europa.
Sí, fuera de juego.
A él.
Ajá. En este caso lo que decimos, dos suyos, uno no, pero que al final el gol también había sido suyo y no ha podido subir al marcador. Como noticias, Oblak sigue sin jugar, que está lesionado desde la temporada pasada. Tampoco juega Marcos Llorente, también por lesión. Lesiones que parece que se dilatan un poco en el tiempo. Joao Félix ha visto el partido con los lesionados. No tiene dorsal, o sea que...
Pero animando, ¿no?
Sí, bueno, no sé si animaba mucho o no, pero no ha jugado ni un minuto, ni se le espera. Y dos detalles. Buen partido de Samuel Lino, yo creo que lo podemos destacar, es uno de los destacados hoy en el Atleti. Y buenas palabras del Cholo Simeone para Riquelme. Aunque deja un poco entrever que no se sabe si va a continuar o no, porque dice, veremos a ver qué podemos hacer para que este jugador siga creciendo, pero está claro que tiene buenas perspectivas con él. Y un detalle. Dice que le gusta el VAR, que menos mal que hay VAR, sí, porque sí, hoy, sí. Si hubiera sido por el VAR...
Entre comentario y comentario del golazo, ¿le has hecho un vistazo al partido, Gonzalo?
He visto el primer tiempo y a mí el primer tiempo me ha gustado mucho. Poniendo en cuarentena, evidentemente, este tipo de partidos y teniendo en cuenta que lleva el Atlético de Madrid entrenando ya 3 semanas sin haber jugado, a mí me ha gustado mucho porque he visto ciertas actitudes que me provocan esperanza, que es el equipo... Ha sido ambicioso, ha jugado con las líneas adelantadas, no ha rifado un solo balón, ha intentado sacar el balón jugado desde atrás. Cosas que a mí me gusta que haga el Atlético de Madrid, porque creo que tiene equipo para hacerlas, pero que las haga siempre.
Que no se eche para atrás, vamos.
No en función de contra quién esté jugando, pero ese primer tiempo, sinceramente, si llega a acabar 3-0 tampoco hubiera pasado nada. O sea, ha habido 2 palos, un larguero, es verdad, los goles anulados, o sea... Las ocasiones han sido múltiples y han estado todos muy bien. Es verdad que Samuel Lino ha destacado bastante en una posición que no es la suya realmente, porque yo creo que era la primera vez que jugaba de carrilero y no de extremo izquierda, pero ha sido bastante incisivo y ha tenido capacidad de generar peligro.
Se ha asociado bien, además.
Se ha asociado bien y luego el segundo tiempo... yo creo que hay que ponerlo un poquito también en las circunstancias que merece, que es que luego ha habido, pues ha cambiado el equipo entero, realmente, y en el minuto 85 ganaba el Atlético de Madrid 2-1. O sea que no es como para preocuparse lo que ha pasado después. El equipo en el primer tiempo, la verdad que ha dado la cara y ha estado realmente bien.
A mí con Lino me pasa un poco como con Abde. Me parece que las cesiones del año pasado fueron muy bien aprovechadas y por lo tanto se merecen una oportunidad en el club que tiene sus derechos. Y Lino creo que le puede venir bien al Atlético de Madrid. Es verdad que con el sistema del año pasado de los carrileros no hay una posición buena para él, que creo que es un extremo puro. Pero para jugar de delantero, o no sé si Simeone tiene en mente aprovecharle con toda la banda, pero creo que se merece quedarse en la primera plantilla.
Le pasa un poco, Guille, parecido a Carrasco. Es decir, yo creo que es un jugador que puede terminar adaptándose a esa posición, pero es verdad que los que juegan en banda, que son muy verticales y que son regateadores, driblan y generan peligro y rompen líneas, yo creo que cuando juegan de carrileros llegan realmente desgastados a hacer esa labor ofensiva, que realmente es lo que les convierte en desequilibrantes. Porque Carrasco, si no jugase de carrilero, jugase de extremo y tuviese un lateral detrás que le ayudase defensivamente o que le ayudase en la parte ofensiva a hacer dos para uno, llevaría más goles y más asistencias de las que lleva. Porque por calidad, jugando cerca al área contraria, tiene argumentos para tener mejores números.
Se le funden los plomos al final y no... Es verdad que el desgaste físico te nubla la mente.
Te obliga a hacer esfuerzos defensivos demasiado grandes.
Sí. Claro. Y la lucidez que necesitas en el área, pues no la tienes.
Y el año pasado Lino en Valencia no tenía esa responsabilidad defensiva que hoy, por ejemplo, Simeone sí le ha exigido. Y el chico ha estado bien, ¿eh?
A mí me parece que es un jugador que se puede quedar, ¿eh? Y que le puede ayudar al Atlético de Madrid, ¿eh? Sí.
Me ha sorprendido que es una pena lo de Jiménez, porque con las lesiones no termina de encontrar la continuidad. Yo no sé si va a llegar al inicio de liga. Pero me ha llamado
si es la fisura, es un poco lo que decías tú antes de Silva, ¿eh? O sea, es una temporadita esto, ¿eh? La fisura de...
Bueno, no sé, es que no sé si es fisura, edema óseo, no, o sea, no, yo creo que al principio de temporada no llegará. Pero más allá de eso, es una pena que no encuentre continuidad. Pero Atlético de Madrid ha firmado un central, cosa que yo creo que era muy necesaria, y aún así hoy el titular ha sido Bitzel en el centro de la defensa.
Sí, mucho rojiblanco en redes sociales decía, para eso hemos fichado a Sabichi, claro, para que
a mí,
salga Bitzel.
A mí me ha llamado la atención. Si hubiera estado Jiménez, y poner Jiménez, Savic y Hermoso, esta parte la entiendo, pero hombre, si se te cae uno, pues ya, joder, mete al central que has firmado, ¿no? Bueno, pero ya sabes que también sabemos que Simeone...
Se está probando.
No, y que él es muy de su guardia en general. Sí, o sea, que a los nuevos les cuesta encontrar un sitio, ¿no?
Sí, el primer partido normalmente juegan los del año pasado con todos los entrenadores.
Oye, ¿sabéis que había lío hoy en Sevilla, no? Que había junta de accionistas.
Eso parece.
Como siempre.
Bueno, sí, como que hoy.
Es verdad, perdonadme, yo también. Bueno, Víctor Fernández, hola Víctor.
¿Qué tal, Munilla?
Ahí estábamos noches. Con que si se votaba, si se quitaba de en medio a Pepe Castro y aparecía por ahí del nido, pero ¿se ha quedado todo como estaba?
Sí, lo esperado. Bueno, ya esto viene ocurriendo ya en las últimas juntas. Esta es una junta extraordinaria que solicitó en su día del nido para intentar asaltar el poder, como ha dicho el propio Pepe Castro. Lo explico rápidamente. Hay un pacto firmado en su día y un derecho de las minorías que impide, según la mesa, según el actual consejo, que del nido vote la remoción del consejo. Es decir, tiene representación dentro del consejo, pues hay un pacto y con ese derecho a las minorías no puede votar el mismo contra ese mismo consejo que él representa. Eso está en vigor hasta el año hasta diciembre del año 2024, pero del nido asegura que la ley está de su parte, quiere romper ese pacto, por lo que intenta una y otra vez pues intentar recuperar la presidencia. Lo que sí se ha demostrado hoy es que tiene la mayoría absoluta. Lo que pasa es que como no lo dejan votar, pues no puede recuperar esa presidencia. Y en eso se ha basado la Junta, que solo tenía un punto del día en el que Castro le ha acusado de intentar asaltar el poder sea como sea, y del nido ha acusado a Castro de cometer un delito societario. Ha sido una junta para abogados y para letrados, y quizá lo más interesante ha venido después con las declaraciones de uno y dos.
Les hemos escuchado tirarse ahí los trastos a la cabeza por el asunto en sí mismo de la junta de accionistas, pero luego lo han hecho también a cuenta de Monchi.
José María, ¿con usted hubiese continuado Monchi?
Sin lugar a duda alguna. Los fuegos no se pueden apagar con gasolina. Si nosotros valoramos la gestión de Monchi, tiene luces y sombras, pero las luces te ciegan. Entonces, que se ha equivocado Monchi, una barbaridad. Ahora ha acertado, 10 barbaridades. Entonces, hay que poner en el balance su gestión.
Presidente, ha dicho José María que Monchi hubiese continuado si hubiera estado en el cargo. ¿Qué piensa usted sobre ello?
Yo creo que no. Yo creo que con él o con el arcángel San Gabriel se hubiera ido. ¿Por qué? Pues porque Monchi tenía claro que se iba a ir. Se ha ido como cualquier profesional a ganar mucho dinero y lo que le deseamos es lo mejor. Por lo tanto, no lo hubiera cuadrado, como dice.
Bueno. Asuntos divinos. Incluso cualquier sí, motivo vende. Bueno, ¿no? Cualquier excusa buena también para
cada uno vende una película. Lo de Lopera y Cuervas, pero era el mismo equipo.
Sí, sí, claro. Sí. Ha pasado tiempo de aquello, pero sí.
Pero va larga esta serie, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Va larga, o sea, ¿qué quiere decir? Que se está...
Bueno, está terminando. Mientras todos tengan acciones del club, pues normal.
Es que esto no va a acabar nunca, o casi nunca, o muy tarde. Claro, tienen acciones, buscan apoyos, pues es que...
Pues, claro, pero bueno, este hombre tiene la mayoría absoluta ya, pero si hay el acuerdo este y está, supongo, escrito, no tiene que rascar hasta el año 24.
Claro, lo que pasa es que hay muchos temas detrás, porque Del Nido le está prometiendo muchas cosas a mucha gente, que está poniendo el dinero, y él tiene, lógicamente, que mover el árbol, ¿no? Dar la sensación de que está haciendo cosas. Y para seguir judicializando la Junta, pues tiene que ir a una Junta, formar este lío, para ahora, dentro de 2 días, volver a ir al juzgado. Yo creo sinceramente que esto no tiene solución hasta diciembre del año 2024, cuando en principio este pacto acabará y volverán a votar. Y mientras esto, pues una planificación y un lío y otro. Ha dicho una cosa también interesante Pepe Castro, que es un milagro, ¿no? Es un milagro que con esta guerra accionarial bestial que existe, pues el Sevilla ganara, por ejemplo, el año pasado otro título.
El milagro, ¿no? Se llama Mendilibar.
Un chascarrillo. Esto del Nido, que tiene como rival societario a su hijo, ¿esto es solo una pugna en el club o fuera del club esto trae consecuencias?
A nivel familiar se refiere.
No, es un tema muy, muy, muy delicado, ¿eh? Hay un distanciamiento.
No, por eso preguntaba.
Sí, sí, distanciamiento personal y tremendo y feo porque Del Nido en su día le dio la representación a su hijo, él entiende que su hijo lo ha traicionado y que está en el club ahora mismo como vicepresidente y va a ser presidente en noviembre, sí. Del Nido Junior va a ser presidente con las acciones del padre, o sea que fijaros la que informada, ¿no?
Sin quererlo el padre, entiendo.
Todo esto es por el Sevilla.
Evidentemente, fíjate la que ha formado hoy, ¿no?
¿Qué es? ¿No?
Un abrazo, Víctor, ¿eh?
Venga, seguiremos informando, como dice Andrés Ocaña, que es más antiguo que Hilo Negro.
Le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Bueno, por cierto, ya por terminar, un sonido del día. Sabéis que Cavani se va a tener que buscar otro lugar. A Boca ya no va a poder ir. Le han preguntado a alguien por allí, a un chaval que pasaba por allí, aficionado de Boca Juniors, por Cavani.
¿Cavani sí o Cavani no?
Cavani no.
No te tira una diagonal, el hijo de... Peor que Benedetto. Yo la miro en Valencia, es horrible.
Van casa los que están, Merentiel.
Los pibes, Merentiel, X, los pibes. Paul Fernández, que se vaya a la mierda. Como Romero, Paul Fernández a la mierda.
Bueno, muchas gracias, amigo.
Pero esto es...
Hay que ver el vídeo.
Este David Sánchez de pequeñito, luego ya se moderó.
Además de escucharlo, hay que ver el vídeo porque es espectacular. Es que es un crío. No es un niño, un adolescente, es un crío.
Pero que entiende fútbol, ¿no? Porque ya está exigiendo que tiene diagonales.
Ojalá mi hijo algún día sí.
Y de lenguaje entiende bastante también.
Se le entiende. Otra cosa es que tengas razón, pero se le entiende.
Descarado, un tío descarado, como tiene que ser.
Miguel Rico, Roberto Palomar, Guille Uzquiano, David Sánchez, Gonzalo Miro. Gracias, compañeros. Un abrazo grande, ¿eh?
Un placer.
Chao.
Un
abrazo.
Y enseguida se vienen Ángel García, Rubén Parra y Carlos Miquel, todos al unísono, a hablar de otros deportes.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y en muchos pueblos se van abriendo las puertas y ventanas de muchas casas que durante el año pues han estado cerradas a cal y canto. La población en verano aumenta y, sin embargo, ¿qué pasa con la atención sanitaria?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En muchísimos pueblos de los que llamamos la España vaciada, los médicos rurales se van de vacaciones y la única opción que les queda a los vecinos es desplazarse varios kilómetros hasta el centro de salud más cercano.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. Hasta el 27 de julio, 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Haier, Beko.
Rumba, Bellissima, Polti.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo robot aspirador.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Consulta modelos.
Solo hasta el jueves en tienda web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Hay muchas noticias polideportivas que contar porque, por ejemplo, hoy se ha presentado la selección española de baloncesto para el Mundial. Hemos tenido decepciones en el Campeonato del Mundo de Natación, en la natación y en el waterpolo. Y además se viene la Fórmula 1 en Spa, en Bélgica. Así que hemos dicho, mira, en vez de hacer una cosa a la otra, vamos a congregar a gente que se lleva bien, gente que no tiene ningún problema entre ellos, y que se junten todos aquí, ¿no? Por ejemplo, está Ángel García, o Angelito.
Hola, sé muy poco de Fórmula 1.
Bueno, no pasa nada, para eso está Carlos Miguel. Rubén Parra, hola, Parrita.
Estoy muy triste por el último gol que nos han metido en waterpolo.
Joder, es que vaya.
No quiero decir putada, pero me parece de las putadas más gordas que recuerdo del deporte.
Es que vaya, no, nada más, si no quería decir la palabra no tenía por qué decirla, no te preocupes. Y ahora hablamos de eso. ¿Y está Carlos Miguel también en algún punto de Bélgica? Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Qué maravilla hablar con... Buena mar.
Bueno, esperemos que tú puedas hablar. Vamos a ver si no nos traicionan las comunicaciones, que la verdad que llevamos un par de días que tela. Bueno, yo lo que quiero es que cada uno contéis lo que tenéis que contar, y si los otros quieren meter baza en el deporte del otro, porque sé que sabéis, y si no sabéis sois unos chinchones, pues digo, venga, que sea así. Por ejemplo, empieza tú por lo del baloncesto, Parra, que hoy era un día importante de la selección.
Sí, se ha presentado la selección española de cara a la preparación para el Mundial, que empieza a finales de agosto en Asia. La lista, lo has dicho tú en el inicio del programa, lo más importante es que vuelve Ricky, que se perdió el oro del año pasado porque estaba lesionado. Y también yo apuntaría un segundo nombre, Santiago Aldama, que ha sido el mejor jugador español en la NBA este año, en los Grizzlies. Ha estado jugando de sexto hombre y ha rendido a muy buen nivel. y creo que es un jugador muy ilusionante de cara al presente ya y al futuro de la selección. Una selección que se presenta como campeona de Europa del mundo y número uno del ranking, que es una pasada. O sea, hoy, por ejemplo, le han dado a Scariolo el marca leyenda. No creo que haya muchas dudas de que Scariolo es el mejor entrenador de la historia del baloncesto español. 8 medallas lo atestiguan, 4 oros europeos, un mundial, una plata olímpica, un bronce europeo. Y comienza el camino que precisamente además arrancará aquí en Madrid el 4 de agosto en el Wizzing, en un partido contra Venezuela. Tenemos una gira de preparación muy chula, Muni. Angelito, no sé si le dará tiempo, pero está la cosa para irse a Málaga, porque entre el 11 y el 13 de agosto jugamos contra Eslovenia,
lo que le faltaba, Angelito,
y contra Estados Unidos, o sea, contra Luka Doncic y contra la selección americana, y entre medias juegan entre ellos. Es el mejor torneo que se puede ver de baloncesto este verano antes del Mundial. Luego jugamos en Granada contra Canadá y la República Dominicana el 17 y el 19 de agosto, antes de partir ya para Asia, para iniciar el Mundial en Yakarta.
Angelito, lo que le tienes que decir es hasta dónde va a llegar España, porque está ahí con las peticiones de posiciones de comentaristas para los Juegos Olímpicos y por orientarle, digo.
Pues yo creo que vamos a competir. Es que contra esta selección es muy difícil decir lo contrario, porque lo ha dicho Scariolo hoy esta mañana y tiene más razón que un santo. Son muchos años rindiendo a un nivel muy excelente, o sea, es vivir en la excelencia casi de continuo, porque ya no está en Pau Gasol, ya no está Navarro, pero se siguen ganando. Es lo que te digo, que somos vigentes campeones del mundo y de Europa, que es algo que antaño pues se lo podías imaginar a la URSS y a Yugoslavia y punto.
O sea, no había... Yo, para llevar la contraria a Parra, voy a decir exactamente lo que él cree que es muy difícil decir, pero que como hasta ahora salió bien, a ver si sale igual. Yo veía imposible, pero imposible, ganar el Mundial, y se ganó. Veía absolutamente imposible ganar el Eurobasket, y se ganó. Y yo lo que veo es que nosotros traemos, pues prácticamente como estrellas o como primeros espadas
del equipo. Traemos el equipo.
Claro, sí, el equipo, digo, pero que recuperamos a Ricky Valdama como prácticamente las estrellas del equipo, y oigo por ahí, Doncic, Jokic se borra del Mundial pero estará en los Juegos, Francia quiere fichar a Embiid para los Juegos, los Estados Unidos tienen un segundo equipo que podría ganar al primero perfectamente solo para calentarles. Entonces, yo es que me parece absolutamente increíble. Y nunca se ajusta tan bien el adjetivo lo que está haciendo esta selección de baloncesto. O sea, me parecía imposible el mundo básquet y absolutamente imposible el Eurobásquet.
Charlie Michael, lo primero, pasa a la primera fase. ¿Qué te parecen los rivales de España en la primera fase del Mundial?
Me parece...
Brasil, Irán y Costa de Marfil.
Pero Charlie Angelito, Michael, coño, se lo preguntaba él.
No, si le estaba viendo la zancadilla para ver si tal.
Sí, no ayudando, pero escucha, las primeras fases a veces son flojillas, mira... El Mundial femenino, ¿no? De fútbol.
Oye, Angola, tenemos mal recuerdo de Angola.
No te metas con Japón.
Lo que pasa es que no hay que descuidarse y bueno, yo creo que es un ejemplo, la familia es un ejemplo en el deporte español de cómo hacer las cosas bien durante muchos años. Y yo creo que podría aprender a otras selecciones absolutas de otros deportes de estar unidos y de trabajar, pues... De trabajar todos a la vez, ¿no? Que yo creo que es la gran diferencia muchas veces con el fútbol.
Desde los 15 años, Carmichael, que esa es la clave. Que es que la familia ya no es que sea la absoluta. Son todos los críos que van subiendo, lo ha dicho Ricky.
Y eso sí que lo están ganando todo.
Claro, lo ha dicho Ricky. Dice, sí, es que la familia es muy difícil expresarlo con palabras. Es algo que está en el ADN de gente que venimos a la selección desde que tenemos 14, 15, 16 años, que nos vamos conociendo y los más mayores van enseñando a los más pequeños cómo funciona esto. Yo lo que ha dicho Angelito antes, el segundo mundial, sí, tiene infinitamente mucho más mérito que el primero, porque vamos, ganar con Pau Gasol, con Navarro, con Garbajosa, a mí, ¿qué quieres que te diga? Es que me parece hasta lógico, porque éramos el mejor equipo del mundo.
Déjame, sí, venga, termina que pega un brinco.
No, pero que eso, que ganar el mundial con Ricky, con Marc a gran nivel, Ricky MVP, Marc haciendo unas finales fantásticas, pero con un equipo de menos nivel, tiene mucho mérito, y lo del año pasado para mí fue la gesta más grande del baloncesto español en su historia.
Charlie Michael,
sí.
En Spa, ¿vamos a volver a rozar en algún momento el podio o no?
Bueno, decirte que no volveré a meterme con Felipe Massa porque haga trompos, ya no corre en Fórmula 1, pero me acuerdo una carrera que hizo 4 trompos en Silverstone en mojado. Yo he estado corriendo hoy en agua con un car con ruedas de seco Y
no estar me vivo de milagro.
Pilotos, ¿eh? Sí, o sea, es una cosa de locos. O sea, es decir, es que era una facilidad para salirse la gente de la pista tremenda. Bueno. A lo que voy. No, hombre, yo creo que vamos a tener un fin de semana pasado por agua. De hecho, para tener un poquito de cobertura, estoy en una esquina de un pueblo aquí en medio del campo donde he conseguido un poquito de cobertura, porque esto es todo una, bueno, pues unos enormes bosques en las Ardenas. Y la verdad es que, mira, lo que yo me quedo un poco con lo que he hablado con los pilotos españoles, ¿no? Al final, tenemos un momento un poco de crisis después de un año realmente excepcional de Fernando Alonso con 6 podios, y sin embargo, mira, hablas con Fernando y él tiene confianza en el equipo, tiene confianza en las evoluciones, y eso sí, nos pide que no vendamos motos porque va a haber evoluciones en lo que queda de año, pero no va a haber ningún cambio radical en su Aston Martin. Así que si quieres lo escuchamos.
Claro, bueno, que sí.
Decía esta mañana Mike Crack que ha habido errores en el setup. No sé si ha sido buscando más velocidad punta.
Sí, seguramente si volviésemos a hacer algún fin de semana hubiésemos escogido otras opciones, ¿no? Porque siempre cuando acaba el fin de semana tienes más información. Pero no creo que sea solamente de eso, ¿no? Han sido una combinación de cosas. Los otros han mejorado más de lo previsto, sobre todo McLaren, que ha hecho un gran paso, y nosotros nos hemos estancado un poco, pero bueno, no tengo tampoco mucha preocupación. Este es un campeonato largo. Nosotros tuvimos un alto al principio de año, ahora un poco de un bajo, y otros están a lo mejor ahora en el punto más alto y van a tener un bajón tarde o temprano, ¿no? Entonces hay que intentar aprovechar cada oportunidad que se presente, pero bueno, a ver qué pasa.
Veremos una buena evolución de Aston Martin para la carrera de Holanda, la que puede ser la mejor evolución del año.
Lo de Holanda, no, ya lo leí toda la semana, que se espera para Holanda una revolución del coche y para nada. O sea, ya podemos bajar el tono todo agosto, porque si no vamos a llegar a Holanda y se va a decepcionar mucha gente. O sea, tenemos mejoras en el coche continuamente, tenemos alguna mejora aquí en Spa, pero no sabemos si la vamos a poder probar en la FP1 de mañana. Pero no va a haber ninguna revolución, vamos a mejorar, eso sí, y a pasar este pequeño bache de prestaciones de la mejor manera posible.
Alonso poniendo los pies en el suelo a absolutamente todo el mundo. Parrita, ¿crees que habría que cambiar el alerón?
Yo te digo una cosa, la pregunta clave en este circuito es ¿cómo están las vacas? ¿Están tumbadas o están de pie, Carmichael?
Están, pues mira, hoy normalmente dicen que cuando están tumbadas es que va a llover. Yo las he visto de pie, pero llueve todo el día. Es una cosa de locos. Mañana se espera lluvia. Seguro para los libres, pero claro, libres y calificación, con lo cual la calificación del domingo va a estar ya marcada, la parrilla del domingo va a estar marcada por la lluvia, y luego también para la carrera de sprint, porque va a haber carrera de sprint a las 4:30 del sábado, la primera carrera de sprint en Spa-Francorchamps, que tela marinera, y también se espera que sea sobre mojado. ¿Qué pasa con las vacas? Pues que a veces no se ve bien a las vacas. Y la falta de visibilidad es la que provoca que se suspendan carreras como hace 2 años. Es el gran miedo que tienen todos los pilotos, que no se pueda disputar la carrera por exceso de lluvia. Así que vamos a ver qué pasa en ese aspecto. También hemos hablado de eso con Carlos Sainz, que viene de una barrabasada de su escudería. Le hicieron un undercut, le hicieron parar una vuelta antes a su compañero, sí, para que le adelantara.
Una cosa magnífica, sí.
Una cosa increíble.
Lo de Ferrari también es año para verlo, ¿sí?
Es alucinante las cosas que hace. Y entonces, bueno, Carlos dice que le han dado explicaciones, que está contento. También te os digo una cosa. Siempre la frase es la misma. Primero le hacen un lío. Luego, después de la carrera, Carlos se queja. Y después, curiosamente, dice que ya lo ha entendido. No, es que le dicen que diga eso. Bueno, pues a lo que vamos. Que Sainz cree que esto no va a volver a pasar. Y también nos habla de la lluvia este fin de semana.
A ver. Obviamente hago mis preguntas, a veces preguntas más complicadas que otras, y intentamos resolverlo, ¿no? Y ya he recibido mis explicaciones, he recibido feedback de cómo veían ellos la carrera y hay que centrarse en la siguiente.
En esa reunión le has pedido al equipo que si tienes una mala parada hagan lo mismo que lo hicieron el otro día con Leclerc.
No se lo debe pedir porque sé que es lo que harán.
Estamos acostumbrados a tus machadas en mojado. Estarás cantando todo el fin de semana para que esto llegue al domingo.
Bueno, me gusta mucho Spa, tanto en seco como en lluvia. Además tengo muy buenos recuerdos. Y cantar no sé, porque tampoco quiero que llueva mucho, porque luego no se ve. Entonces que llueva, pero lo justo.
Porque el peligro que hay real es que no haya carrera aquí.
La visibilidad es el peligro fundamental de estos coches de Fórmula 1 tan anchos, con un difusor tan grande que expulsa tanta agua, o que la manda tan arriba y al final no nos deja ver El circuito para mí es seguro, es un circuitazo de carreras. Lo que crea las situaciones inseguras es la falta de visibilidad y la fortuna que pueda haber de no ver en las rectas.
¿Te ha quedado claro, Angelito, no?
Me ha quedado clarísimo. Yo de Fórmula 1 lo poco que sé es que nuestros pilotos, especialmente Fernando Alonso, son o el mejor o de los mejores. Y nuestros coches siempre son una castaña. Así que yo, cuanto más llueva, si hay hielo, si hay un marciano plantado en mitad de la pista y cualquier cosa así que haga que el piloto tenga más de un 10%, que no creo que tenga más, que ver en el resultado final, yo me pongo contento.
Eso es lo que dice la historia.
Ya está provocando, ¿te has dado cuenta? ¿Cómo que el 10%? ¿Cómo que el 10%? Ya está,
me convences,
ya está
hasta un 20%, de ahí no subo,
ya
Michael.
Ya está faltando.
Spa, por otra parte, es el circuito con la curva más famosa del Mundial, ¿eh? Está Oruj, que para mí, ¿sí?, es la curva del Mundial.
A mí me
mundial.
Suena esa, ¿eh? O sea, que tiene que ser importante porque para que me suene
el agua roja,
es
sí,
la más del Mundial, la más.
Es una compresión de todo el cuerpo de los pilotos. Nota cómo se desplaza la masa cerebral, es una barbaridad.
Pues yo pensaba que Spa era un circuito enorme. Relajado.
No.
Muni.
Bueno, ya vale, pido perdón.
No pasa nada. No, pero todo el mundo lo piensa. No, pero al final, hace el mismo chiste. Pero sí, es verdad que el piloto importa.
Sí, y importa el periodista también. No, que es que se ha preguntado.
Ah, vale. Bueno, a ver, escucha.
Michael, aquí hay una pregunta que se hace todo el mundo. ¿La 33, en 2023 o en 2024? Esa es la pregunta.
Hombre, si el Aston Martin no vuelve a la senda donde estaba, pues habrá que esperar a 2024. No,
y si no cae un rayo en los Red Bull, tampoco. O sea, es tiene que caer un rayo en los Red Bull, porque es imposible.
Solo ha ganado Red Bull. Y ya está. Es decir,
hay una diferencia abismal, Michael.
33 es lo que querría cumplir Fernando Alonso, pero no cumple 33. Pero sí cumple años este fin de semana, Charlie Michael, ¿no?
Sí, cumple años y vacila mucho con el tema. Porque, claro, él dice que, claro, que este año dice, voy a cumplir 42 y ahora van a decir que tengo ya 43. Porque, claro, como este año le ha ido muy bien y lo ha hecho francamente bien, insisto, disfrutemos de los podios porque lo ha hecho hasta ahora 6 de 11, es una pasada. Lo decía, claro, con casi 42, con 42, y yo no tenía 42, yo tenía 41 y medio. Bueno, pues ahora, este sábado que cumplo 42, ahora dirán que ojo, que con 43 años, qué competitivo soy. La verdad es que vacila mucho, habrá una pequeña fiesta en Aston Martin y...
Le pasa como Angelito, que siempre le echan par de lo que tiene.
Eso es, lo que es vergonzoso es que con 39 años yo tenga el cuerpo que tengo y con 43 Fernando tiene el que tiene.
Oye, para cuerpo los del waterpolo, lo que pasa es que los chicos hoy se han quedado fuera de la final del Mundial. ¿De qué manera, macho?
Va, ha sido una pena, ha sido muy cruel, lo decía antes Parra, el gol que se le cuela a Unai Aguirre, que con 16 años ya paraba en la Champions de waterpolo, que con 20 es, si no el mejor portero del mundo, es top 3 sin duda, y él mismo tiene que estar ahora comiéndose la cabeza diciendo cómo se me cuela ese balón, que eso, que decía antes, de 100 se le cuela uno y salva 99, de 200 se le cuela uno y salva 199, porque vamos, ha sido en el último segundo además, con los húngaros. Bueno, ¿cómo será, Muni? Que había una imagen súper icónica, que es el seleccionador de ellos, que además es un tío muy vehemente, un histórico y sí, tal, pidiendo perdón, como diciendo, es que no hay forma, es que así no se puede ganar. No, o sea, como si te tocase la bola en la cinta de la red del tenis, ¿sabes?
Estábamos 11-9 y cuando...
Nos hemos dormido un poquito, ¿eh?
Sí, también, pero cuando ha sucedido el tiro este, en el último segundo, que han ido al bar y a mirarlo y tal, que yo lo he visto clarísimo que entraba, pero bueno.
Sí, no, el propio Unai, que casi ni la saca.
Me ha hecho mucha gracia, estaba viendo el partido con mi hija y estaba Dani Bayer comentando en la televisión española, decía, ¡hay que arrancar cabezas! Y yo digo, ¿qué explicación le di a mi hija?
Dani es buenísimo, pero es un poco intenso, un poquito loco, pero a mí me encanta, es un comentarista maravilloso.
Cierto.
Y evidentemente, no solo lo a los españoles, sino también a los rivales, o sea, figúrate si es metafórico lo de arrancar cabezas. Pero bueno, a ver, que yo sigo pensando lo mismo, que waterpolo son dos medallas seguras en los Juegos de París. Enfada Laura Esther cuando lo digo, porque dice que son
muy difíciles. Tenemos tres opciones, ¿no?, para ir a los Juegos.
Mañana las chicas, la final.
No, los chicos van a meter seguro, vienen de quedar campeones de la Copa del Mundo. De hecho, no entiendo por qué no tienen plaza ya segura, aunque en el Mundial vayan a quedar bronce, que van a quedar bronce el sábado. Y mañana la gran final, Muni. Hay que hablar de las chicas, porque estas sí que, ya te digo que llevan 11 años desde 2012, que yo estuve allí en la piscina de Londres, cuando lloraron con una plata, cuando era la primera que se conseguía en la historia. De hecho, la primera vez que participamos en los Juegos, y desde entonces, claro, es que lo entendí después al ver que ganaban y siguen ganando. Con lo cual, yo creo que mañana es una oportunidad grandísima. Siempre que no está Estados Unidos por medio, y eso que ahora ya ha bajado en waterpolo femenino, es una oportunidad muy grande, y yo creo que somos mejores que Países Bajos. Defiende muy bien, hay que atacar mucho mejor que en el primer partido. La propia Judith Forca, que es la máxima goleadora del Mundial, no metió ni un solo gol y tiró 5 veces. Con lo cual, atacando bien, ganamos seguro.
Por cierto, sobre la polémica de Países Bajos-Holanda, que es un tema que me encanta.
Eso, que te apasiona.
El otro día hablé con un holandés y me dijo...
Con un país bajés.
Le dije, claro, es que el problema es que es un anglicismo, lo de neerlandés. Tendría que llamarse país bajense. Pero bueno, a lo que voy. Le hablé con él y le digo, ¿y cuál es tu país? Y me dice, pues eso, Netherlands, ¿no? Me dice, Netherlands, vale. Y entonces, ¿cómo te nombro? Holandés. Digo, ah... O sea, soy Dutch.
Hombre, porque a lo mejor era de la
zona
de Holanda.
Pero no es de la región. Que esto no es una pedrada de Pedrito Martín, que como le seguimos la bola con todo se crece, pero que en los estadios de fútbol, cuando juega la selección holandesa, la peña grita Holland.
Juan. Vale, vale. Sí, no nos desviemos, por favor. Carlos, ¿te ha decepcionado hoy la actuación de Hugo González?
¿Qué? Tú, de todo su catálogo de pruebas, ¿cuál crees que van a dar en los juegos, Michael?
¿Qué tal el DRS de Hugo González, Ángel?
Te digo una cosa, yo quiero hablar de un Hugo González de la sub-18, el jugador del Madrid,
que hacía cosa de números ha hecho. Eso lo sé hasta yo, en serio.
Ángel, me queda medio minuto, Ángel.
Nada, medio minuto, que Hugo González ha quedado séptimo en la final de 200 estilos, llegaba con poca preparación y demasiado ha hecho, aunque yo le veía en medallas, y creo que en París lo puede conseguir, y... Eso sí, luego, nada, 20 minutos después se ha metido en la final de 200 estilos, dos finales mundialistas, un nadador español nacido además en España, me parece que tiene un mérito increíble, así que démoselo.
Oye, ¿qué edad tiene?
Este ya era más joven cuando quedó tres veces.
No, tiene 24 o 25.
Escucha, cuando quedó tres veces campeón de Europa, era un poquito más joven, evidentemente, porque fue hace dos años, ahora yo creo que debe andar por 26.
¿Lo ha dicho bien, Carlos?
Sí, bien, le veo que está puesto. Vale, es que si no le despierto un poco, no hay manera. Bueno,
oye, que me habéis gustado, ¿eh? Cuando la gente es buena.
El sábado jugamos las semifinales del sub-18 de baloncesto masculino. Hemos ganado a Turquía y jugamos contra Francia a las 6. Ya vamos a dejarlo completo todo. Ya que hemos dicho lo de Hugo González, que se ha salido.
Muy bien,
contra Turquía, pues para que quede constancia.
Y por muy cierto, tiene dicho lo que yo decía, 24 años.
lo que he dicho yo, 24-26.
Adiós, majetes, ¿no?
Bueno. Venga, anda, cuidarse.
El 6 es el quantum que te falla, Michael. Un abrazo.
Hasta luego, queridos.
Nada, hacer puñetas,
que viene Guas en la entrevista del verano. Hola, Gran Guas.
Querido, qué ilusión escucharte. No. Eres un faro en el verano.
Ilusión la mía. El faro eres tú en estos días que necesitamos que nos iluminen especialmente, y más en noches como esta, que ya sabes que las noches de verano a veces tienes mucha gente alrededor, pero otras son solitarias. No sé si sabes a lo que me refiero en el periodismo deportivo.
Pero absolutamente, bueno. Sí, pero solitarias, pero para desesperarse. Si yo te contara.
Oye, ¿estás preparado para el test del verano?
A lo que usted mande.
De primeras de todo, Tomás, ¿qué es para ti el verano? ¿Qué significa? ¿Qué representa?
No, familia siempre. Porque mi padre no tuvo nunca vacaciones en verano, fíjate tú. Entonces, pues, si había una salida familiar en la Semana Santa, es un hombre que no condujo ni él ni mi madre nunca. Entonces recuerdo aquello como una locura, que nos metía en un tren. Él era muy galleguista, siendo catalán, pero era un abogado de Galicia. Nos metía en un tren que duraba 24 horas, dormías, desayunabas, comías, cenabas, era una cosa de locos. Y nos bajaban en estaciones imprevistas. Yo había comprado un billete para Coruña, entonces nos bajaba en Redondela, por ejemplo, ¿no? Pero el verano era en casa. Y bueno, pues claro, yo pues con los amigos, jugando al fútbol, haciendo otra serie de cosas. Ya con el tiempo, pues cuando uno fue padre y abuelo y demás, pues mis hijos y mis nietos se vienen con nosotros de vacaciones, están en casa dos meses y pico.
Entonces, ¿ocupas?
Pues, son ocupas absolutamente puestos. Han descubierto que el abuelo es un personaje barato, y la abuela, por supuesto. Y pues eso, es muy, muy familiar, muy de estar todos ahí juntos, reunidos. Mis hijos, yo tengo dos. Uno vive en Big, al lado de Big, vamos, y mi hija en Madrid. Entonces, cuando llega por Navidad y demás, pues sobre todo el verano cuando están juntos, pues contento, porque vas viendo pues toda la evolución de la familia, ¿no? Los nietos, que la naturaleza, querido, ya te llegará en su día, te enseña que ese es el último tren y te dedicas a él en cuerpo y alma.
Qué bonito, me gusta porque asocias totalmente el verano con la familia. Y luego con el tiempo, ¿qué te has hecho más, de playa o de montaña?
No, yo soy montañero, pero es que la playa he vuelto ahora. Porque es que yo vi la degradación absoluta de la Costa Brava. Yo iba de niño con unas tías mías que fueron unas pioneras de esto, a Llafranc, entonces el que vio toda aquella locura que hemos hecho allí, como en tantas otras partes de España. Y las aglomeraciones me ponían muy nervioso, ¿no? Entonces todo eso de llegar a un sitio, no poder aparcar, volverte loco después, en fin. Me había retirado bastante, ¿no? Pero de unos años para acá entró Menorca en mi vida y entonces pues eso es otro mundo, ¿no?
O sea, ese es el lugar ideal para ti para perderte en verano.
Sí, yo creo que sí. Pero hay otros, ¿eh? O sea que no soy un exclusivo de eso. En junio llegó la visita a Galicia con Pepe Domingo y compañía. Bueno, uno podría estar en Galicia toda la vida, ¿no? Entonces no soy como te diré yo, muy cerrado en una cosa sola, pero sí pienso que esa isla es una cosa mágica. Y que el que lo prueba y el que le entra, pues como una especie, como te diré yo, de delirio que te lleva para allá, ¿no?
Ahora solo falta que me digas que eres de los que hace snorkel, en un paraíso del snorkel como es Menorca.
No, ya hay cosas que ya depende. No. Acostumbro, digo, hay muchas veces que hago una coña que digo, me voy a pescar. A mí me tienen que poner el cebo, tirarme la caña. Entonces yo pongo la paciencia, ¿no? Pero no hay cosas que ya... he llegado tarde.
Bueno, por lo menos no me has preguntado lo que era el snorkel.
No, sí, lo sé. Pero vale. Claro, aquí veo cosas tremendo de tíos que hacen cosas y... Chicos y chicas, ¿no? Que son magníficas de ver, pero ya no... Me pilló... No me ha pillado pronto.
Oye, ¿deporte haces en verano? ¿En algún momento lo has hecho?
Más que en mi vida.
¿Qué me dices? ¿Qué haces?
Sí, porque yo soy un tío muy sedentario, porque las redacciones de los periódicos, que ya a mí me tocó vivir, que pagaría para volver, eran cosas que eran mañana, tarde y noche, sobre todo las noches, ¿no? O sea, yo estas locura ahora de los... ¡Hay que cerrar y tal! Oiga, yo cerraba a las 11 de la noche y no pasaba nada, ¿no? Entonces, pues... tiempo, no estaba de moda la cosa del gimnasio y demás. Bueno, pues a jugar al fútbol con los amigos, me acabé rompiendo un tobillo un día. Sí. Al fútbol sala y tal, pero que sobre todo cuando llegó la pandemia yo pensé o me pongo a hacer algo o pesaré 200 kilos. Y ahora sí que por lo menos camino unos 9 kilómetros diarios, los hago cada día.
Oye, no está mal, ¿eh?
Sí, muy bien. Yo procuro hacer alguna cosita de fuerza, eso de peso y tal, pero yo he llegado a perder 22 kilos, ¿eh? Yo llegué a pesar 99, querido.
Joder, tú más.
Y la última vez que me pesé estoy en 77. Evidentemente la alimentación... influye muchísimo. A mí sobre todo lo que me engorda es beber. O sea, yo si me dedico a beber cervezas y cosas de esas.
Una bebida de verano. Sí. ¿La bebida de verano qué es? ¿La cerveza la tuya?
Sí, hombre, pero yo también soy ambidiestro, ¿no? O sea, aquí en por ejemplo, en Menorca hay una cosa explosiva que le llaman la pomada. Eso lo de Mahón, sí. Porque los ciudadanos dicen que la pomada para ponérsela si tienes algún dolor. Esta cosa extraña, ¿no? Y eso es un vaso de agua, otro vaso del Ginette, que es la ginebra que en su día aquí pusieron los ingleses, la dominación menorquina, sí. Y el otro de azúcar, ¿no? Eso es una cosa explosiva que puedes beber muchas. Yo recuerdo un día que...
Escucha, y parece que no pega, pero anda que sí pega.
¿Cómo? Hubo una noche que ganó Rafa Nadal, yo creo que debió de ser, pues sería el mes de agosto, yo ser Wimbledon, ¿no? Me imagino. Y me llamaste y... saludo a Rafa y tal. Y le dije un poquito, ya echado para adelante, le dije, ¡Rafa! ¡Vamos por la novena pomada! Y me dijo, ¡no te levantarás! Sí. Porque era tremenda, ¿no? Pero eso, si abuso de eso, hago un barrigón extraordinario.
Oye, ¿comida de verano qué? ¿Qué te gusta comer en verano?
Fresco. O sea, ahí sí que no. ¿Sabes lo que sí que he notado de los años? Que yo que era, sobre todo cuando venía a Madrid, ¿no? Todas esas pitanzas tremendas de la carne fileteada y demás. Sí. Ahora me cuesta. O sea, ya he derivado más al pescadito. Y bueno, la ensalada y las cosas más o menos así, he bajado mucho, pues yo creo que es una cuestión de edad, ¿no?
Pero todo menos. Muy bien, o sea, te veo come evolucionando menos. Todo bien, ¿eh?
Impropio en mí. Impropio, absolutamente. Pero sí que es verdad que duermes mejor, vives mejor, te meneas mejor. Los últimos análisis toco madera son extraordinarios.
Qué bien.
Y desde ese me dijo el médico, dice, tienes una... no sé qué era, algo de huesos o no sé qué más, dice, de un tío de 50 y pocos años. Digo, traigan para celebrarlo.
hay médicos que te dicen lo que quieres oír, ¿eh?
No, pero generalmente, amigos, tengo mucho amigo médico, este sobre todo, y estos son una banda de cabritos que te dicen lo que piensan. Bien, o sea, no están por historias, ¿no? Y bueno, se encabrona porque fumo, entonces esto es así. Y bueno, pues, pero procuro, yo creo que el paso del tiempo te lleva, pues, a menos necesidades y menos historias de esas y a ser un poquito más sensato. Y la verdad es que sí, que eso lo cuido.
Oye, Tomás, no te voy a preguntar por tus... ¿cómo era tu verano de chaval? Que ya me los has esbozado un poco, pero sí por alguna vacaciones o un viaje de verano que recuerdes o recuerdes especialmente con cariño de tu vida.
Hombre, hay uno que hice solo, que fue una cosa tremenda. Que
¿con qué edad?
No, pues hace los Juegos de Sydney, por ejemplo.
2000.
Yo fue una cosa que yo pensaba Australia como una cosa que no veía nunca en mi vida y fui para allá, ¿no? Entonces, de crío no. De crío hay una cosa idealizada, que es que el abuelo era trabajaba en la Renfe. Entonces había un pueblo cerca de Manresa, se llama San Vicente de Castellet, que el abuelo era el jefe de la reserva de allí. Y allá arreglaban las máquinas. Yo he conducido máquinas de vapor. Entonces, la abuela nos ponía un mono hasta arriba, un primo y a mí, y aquí había pues toneladas de carbón, de aceite y demás. Acababas hecho una mierda, pero no te puedes imaginar el...
Sí, me lo puedo imaginar, sí.
Claro, yo soy de los que en enero me ducho con agua fría, porque la abuela nos acostumbró de niño. Llegábamos por la noche allí, ya con la noche caída, negros tiznaos, y nos metían en el lavadero, rara vez en la bañera, porque aquello se ponía que no veas, y entonces decía, toma, frota, y aquello era agua fría. Aquellos veranos eran unas cosas maravillosas, porque aquello era la libertad absoluta, ¿no? Jugabas a ser mayor, pero al final, en definitiva, eras un crío, y luego, pues, las primeras vacaciones cuando nacen tus hijos, ¿no? Porque eso sí que ha cambiado, porque, bueno, pues, venga, pues, novia y todo eso, muy bien, pero el momento en que interviene ya la generación nueva, pues descubres cosas de ir a la piscina, los banquitos, que no se caigan, que no sé qué, que tal, que
bueno. Eso es un escándalo. La primera a lo mejor es un poco incómoda, pero cuando tienen 3-4 añitos, qué divertido. Ese verano, qué bueno.
Bueno, esos son veranos sí. Apoteósicos, ¿no?
Oye, es así. Tomás, ¿hay alguna canción que te suene especialmente al verano? ¿O alguna canción del verano que recuerdes tú o que tengas ahí fija en la cabeza?
No, yo es que yo siempre me he reído. Yo he sido muy de no, yo mis amigos todos se tiraron por los Beatles, tú verás, ¿no? Y por tantos, pues, tú cógete finales de los 60, entrando los 70, todos estos locos. Y a mí, yo tuve una influencia de mi padre muy gorda en la zarzuela y en la ópera italiana. O sea, yo entré a un concierto de los Beatles y Pavarotti, me iba a ver a Pavarotti. Y entonces era una cosa que encabronaba mucho.
Como Schwanger.
Sí, como Schwanger. Tenemos pendientes, además, una audición ahí en el Teatro Real.
Sí, ¿no?
Yo me acuerdo que los encabritaba mucho porque yo ponía las flores y cosas de estas y los tíos se volvían locos, ¿no?
Como el ama con el cabrero, sí.
Sí. Eso les excitaba de una manera tremenda. Me acuerdo jugando al fútbol, los primeros, ¿te acordás? Aquellos cassettes que había, ¿no? Que metías la cinta. Claro, los críos de ahora pensarían que estamos locos, ¿no? Y entonces por ahí metidos en el vestuario, pues yo ponía la zarzamora y se volvían locos.
De verdad, no dejar de sorprenderme. Yo creía que no me podía sorprender más.
Esto es lo que nos animará y tal. Y sería yo, la zarzamora, pues esas cosas.
Oye, y escúchame una cosa. ¿Alguna vez, Tomás, has hecho o harías nudismo?
Hombre, por respeto al público, no. No, pero yo tengo un respeto por el rival, no, pero... No, y hay cosas que no pueden ser...
Pero, escucha, ¿por vergüenza propia o realmente por respeto a los demás?
No, por las dos cosas.
¿Y si todo se puede ir a hacerlo sin problema?
Que sí, hombre, que sí, no, yo había, no quería, no te, me quiero recordar, yo creo que en Castelldefels, pegados a Barcelona... Estaba el camping La Ballena Alegre, no quiero...
La Ballena Alegre.
La Ballena Alegre, que era, que yo creo que fue de los primeros campings nudistas de España. Y un día acompañé a un amigo que hacía como una especie de mantenimiento de fontanería y demás al camping. Y me dijo, ven, que te vas a reír. Y claro, los dos únicos tíos vestidos de todo la entrada, donde estaba pues la recepción y demás, y donde el tío pues tenía sus consultas, lo que había pasado, se había cargado algo y tal. Y la verdad que fue una sensación extraordinaria. Yo no sabía dónde mirar. Bueno, te hablo de muchos años atrás, más jovencito y tal, pero no, me daba un corte, un corte tremendo. Pero tengo amigos que lo hacen y se lo pasan muy bien.
Bueno, oye. ¿Y eres mucho de hacer fotos? No te lo digo por esto, ¿eh? No en una playa de...
No.
¿Pero eres mucho de hacer fotos en vacaciones?
No. La prueba es que hay cosas a veces que me piden y tal, y yo tengo muy pocas fotos, y me arrepiento, pero muy pocas fotos con mis padres, por ejemplo. Yo no he sido mucho de las fotos, ¿no? Yo recuerdo a Emilio Pérez de Rozas, que hace un fenómeno de eso, que le viene de familia.
De familia de fotógrafos, eso.
Claro, la vida de Barcelona ciudad, entre algunos otros, evidentemente, lo tienen el padre y el tío de Emilio, ¿no? Que hacen los fotógrafos extraordinarios. Y Emilio iba siempre con una camarita, ¿no? No el teléfono, ahora que es para una camarita, por si pasaba algo. Yo pensaba, coño, este tío es un ser superior. No, me cuesta. Pero ahora, entre mi mujer, hijos y demás, el teléfono, hay veces que me siento y borro porque, digamos, hay 800 millones de fotos que además son todas iguales.
Claro, es verdad.
Sí,
es verdad.
Pero bueno, no te creas.
Siempre tiene uno pendiente de borrar ahí fotos en el móvil. Oye, ¿y algo que lleves siempre en la maleta que digas, cuando me voy de viaje esto no puede faltar?
El bañador, por si acaso.
Ah, vale. No, pensaba que ibas a decir el móvil, pero no.
No, pero viene porque ya es que nos hemos acostumbrado de tal manera. Sí, muchas veces pienso que yo he vivido sin móviles. Yo he vivido con un teléfono fijo en mi casa y no teníamos ningún problema. nadie llegaba tarde, los compromisos se cumplían.
Porque estábamos acostumbrados a eso, era lo que teníamos, claro, evidentemente.
Claro, y tú sabías que tengo que hablar con fulanito, con fulanita y tal, o sea, yo sé cuándo le voy a encontrar en su casa, ¿no? Y se me ocurría llamar a nadie a las 11 de la mañana porque sé que no estaba.
Ahora te voy a decir una cosa, el día aquel que quedabas con alguien y no aparecía y no tenías ninguna manera de localizarlo, era terrible.
Terrible, sí.
Ay, madre, ¿cómo ha cambiado la vida?
Eso ha pasado, pero bueno, que vivías con eso, ¿no? Nosotros llegábamos cuando la locura del fútbol sala, sobre todo, que fue el final que hice, que yo ya me había roto el tobillo y no pude jugar más y hacía de entrenador, pues era el encargado de decir, no, falta fulano. Pues teníamos el teléfono de la abuela, de la tía, de la prima, del padre, de la novia, ¿dónde está este? Y aparecía el tío ahí con la bolsa porque había llegado tarde de trabajar, ¿no? Pero claro, no, a él no le podías localizar, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿y eres de los que escucha la radio en tus vacaciones de verano o intentas apartar un poco?
No, yo estoy muy pegado a esto, ¿no? Es que a mí me parece que además yo fui de los que dije en su día, cuando las nuevas tecnologías y tal, yo dije que la radio es inmortal. Absolutamente. Pues con ahora mismo el teléfono te la lleva, ¿no? Pero es que es igual, oiga, con un transistorcito.
Sí, sí, escucha, yo no te digo transistor, ¿eh? Te digo escuchar la radio en cualquiera de sus diferentes maneras y posibilidades.
Sí, la escucho. O sea, yo te diría más que en verano escucho más radio que veo televisión.
A mí, ¿sabes qué me ocurre? Me pasa que a lo mejor durante la temporada, igual desde formación profesional, pero hay veces que la escucho un poco, a veces incluso hasta obligado, ¿no? Porque digo, pues, mi obligación, tengo que estar pendiente de todo lo que
pasa.
¿Qué pasa,
no?
Y en verano cuando la escucho de una manera súper relajada y me sienta todavía mejor. Y además programas específicos de verano, que dices, joder, me apetece escuchar esta radio soft, ¿no? Más suavecita.
Sí, hombre, y te pasa incluso con las lecturas, ¿no? Del periódico al libro.
¿Lees mucho en verano?
Sí, leo. Entonces, es que estás en una situación que dices, oiga, ahora tengo el tiempo, pues más o menos libre, o me he relajado y tal, hace un calor tremendo. ¿Qué haces a las 4 de la tarde? Pues, o te echas una siesta que te quedas ahí medio atorrijado, o lees o escuchas la radio. Yo me voy a acompañar toda la vida, es algo que lo he mamado tan de joven y ha formado tan parte de mi vida que no... Lo tengo incluso a veces que pienso que ha dicho, a lo mejor que me he despistado, ¿no? Pero que está el sonido de fondo está.
Sí, señor. El sonido de la radio, que es el sonido de la vida.
No, totalmente. Ay. Eso es inmortal, querido. Eso es una cosa que es el que inventó eso. Qué fenómeno, ¿no?
Tomás, me has puesto también tu verano, que te tengo que preguntar, ¿volverás después de las vacaciones, no?
Sí, hombre, sí, pues sí, esto da... No, además yo soy, como soy un optimista enfermo, cuando se va acabando y tal, digo, vaya, pues en 4 días vienen los puentes y Navidad y tal, yo siempre pienso que va a haber revancha, ¿no? Sí, hombre, y no te puedes, que es otra de las cosas que es verdad, que la vida te va poniendo. Yo me acuerdo cuando era niño que escuchaba y decía, uy, qué deprisa pasa el tiempo. Yo pensaba, bueno, estos tíos que dicen, ¿no? Es que yo cuando eras niño y que pasé en colegio.
Como,
lunes,
como cuando brindaban los padres y decían por la salud, y tú decías, pero salud, ¿por qué? Hombre, por juguetes, bueno, o que nos toque la lotería.
Estamos, ¿no? Y ahora te das cuenta de que dices, pues empezó hace 4 días, y después acabaron los niños en los colegios, llegó el no sé qué, llega julio, llega agosto, no te darás cuenta, habrá vuelto el colegio otra vez, y chico. Sí que te das cuenta de que el tiempo vuela, ¿no?
Y algunos, a pesar de todo, diremos bendita rutina cuando vuelva al colegio.
No, por supuesto. Eso es como la radio, que es un gran invento.
Gran Guas, ha sido un placer. Claro. Has pasado esto con nota alta, ¿eh?
Sí, hombre, sí, no, sin duda. Contigo no hay secretos, querido.
Un abrazo muy grande, que lo sigas disfrutando, querido.
Igualmente, un abrazo a todos los públicos.
Y así de buen rollo nos recogemos los del partidazo. Hasta mañana, ya sabéis, como siempre, a las 11:30. Si os apetece, ya sabéis dónde vamos a estar. Ahora, la noche de COPE. Que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número 1 del deporte. You and me, baby, we're stuck like glue.